París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Hace 4 días en Carcassonne, al sur de Francia, un atentado terrorista dejó 4 muertos, entre ellos un gendarme. Arnaud Beltram, teniente coronel, 45 años, murió como héroe luego de ofrecerse para sustituir a una rehén capturada por el terrorista Radwan Latkin. El presidente Macron rendirá mañana un homenaje nacional en los inválidos a este policía. Evocaremos aquí en París América ese acto de heroísmo. También hablaremos de la manifestación organizada por los jóvenes pidiendo un mayor control de las armas en Estados Unidos. Cerca de 1 millón de manifestantes desfilaron en todo el país. Preguntaremos a nuestros invitados sobre el futuro de ese movimiento que ha nacido en un tiempo récord gracias a las redes sociales. También escucharemos algunos de los mensajes de voz que nos han enviado ustedes al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. Bienvenidos a París América. Hola, Alana Moseri, bienvenida a París América.
Hola, un placer.
Usted es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid, especialista en Estados Unidos. El pasado fin de semana se registraron manifestaciones masivas en Estados Unidos a favor del control de armas. En Washington desfilaron cerca de 800.000 personas. En varias ciudades también hubo marchas, como en Nueva York, Atlanta, Boston, Chicago, entre muchas otras. Pero también hubo marchas en Londres, Reino Unido y en varias ciudades de Canadá. Los oradores más ovacionados en Washington fueron los sobrevivientes de la masacre del mes pasado en un colegio de secundaria en Parkland, Florida, donde 14 estudiantes y 3 adultos fueron muertos a balazos. Alana Moseri, ¿es una manifestación, según usted, histórica que puede marcar un giro en cuanto a la lucha en favor del control de armas en Estados Unidos?
Pues, por lo menos, es muy bueno porque vemos la gente joven liderando estas manifestaciones, que es importante, que ellos están un poco encima de la política en este sentido, ¿sabes? Son demasiados jóvenes para votar. Eso no es un problema que han creado ellos, es un problema que viene del resto de la sociedad que lleva años y años sin hacer mucho sobre este tema. Entonces, ellos tienen toda la razón en el mundo para estar indignados. Hay un momento que la gente dice basta y hay que hacer algo. Ayuda que llamamos atención a un tema, ayuda que elevamos a la conciencia de la gente, pero también la parte importante es mantener esos movimientos durante tiempo para de verdad conseguir cambio, que esa es la parte más dura, pero hace falta tiempo. El cambio no pasa muy rápido. Es que
un punto ligado a la manifestación, pero que es un poco parte, y es que en este momento Facebook es objeto de muchas críticas. Y uno piensa que este tipo de manifestaciones no se pueden realizar sin las redes sociales, que efectivamente las redes sociales contribuyen a organizar que haya tantas personas en la calle. ¿Piensa usted que en este caso, en la manifestación de este fin de semana, es lo que podríamos llamar un uso positivo de Facebook y las redes sociales?
Mi experiencia en el pasado ha sido en la organización de activistas. Lo hice sin redes sociales y con redes sociales. Entonces es más fácil. Las redes sociales ayudan bastante porque se puede compartir imágenes muy rápido y información. No sé si es necesariamente de Facebook, pero las redes sociales en general, ¿sabes? Eso tampoco dice que Facebook está perdonado por sus problemas últimamente. Todas las redes sociales tienen sus responsabilidades, pero sí tenemos formas de comunicar mucho más rápido y con mucho más gente a la vez, y sí, es que es más fácil organizar estas cosas.
Justamente usted lo decía, que Facebook tiene muchas cosas por las cuales disculparse. De hecho, Mark Zuckerberg lo hizo hace unos días. Quisiera evocar el caso de esta empresa que utilizó datos de Facebook, Cambridge Analytica. ¿Usted ha entendido realmente cómo contribuyó esa empresa a la elección de Trump? Es decir, tengo entendido que fue publicidad que estaba dirigida exactamente a las personas sensibles a votar por Trump. ¿Usted puede explicarnos cómo entiende usted que esa empresa contribuyó a la elección de Trump?
Pues ellos estaban llevando el parte de la campaña de Trump, el parte digital. entraron bastante tarde en su campaña. Normalmente las campañas tienen esas relaciones organizadas antes, pero ellos, lo que la especialidad de Cambridge Analytica, y es interesante porque ellos vienen de trabajos militares, de campañas de influencia. Y entonces lo que hacen ellos es el micro-targeting, que no es nada nuevo, que como has explicado bien, que busques comunicar con la gente que ya están con tu candidato, ¿sabes? No queremos hablar con todo el mundo durante una campaña, porque todo el mundo no va a votar tu candidato. Quieres animar y hablar con la gente que pueden votar para tu candidato. Y entonces, con cada vez más datos, todas las campañas hacen algo de este sentido. La diferencia con Cambridge Analytica es que han estado utilizando información de Facebook sin notificar a los usuarios, que eso es lo que estaban haciendo. Facebook lo sabía, ellos tampoco estaban notificando a sus usuarios que por hacer un quiz que van a bajar no solamente tu información, pero la información de todos tus amigos. Y entonces, con esa información, eran capaces de hacer más de este tipo de lo que se llama profiling, de conocer más de esta gente y poder hacer tipos de anuncios o comunicación con ellos para animarles para la campaña, que es algo bastante efectivo, pero claro, siempre hay intentos para influenciar a esta gente de una forma u otra.
Ana Lamoseri, por último, ¿le teme usted ahora a Facebook?
Mira, Facebook es complicado. Es que ha crecido tan rápido. También por todas las redes sociales, ¿no? Es que todo ha crecido tan rápido y ellos tienen que mantener transparencia primero y ser muy, muy honesto con sus usuarios sobre quién está utilizando su información o no. Sabemos que lo utiliza para hacer anuncios. Sabemos que cada vez que entramos a Facebook, volvemos a ver ciertos anuncios. O si has hecho clic en un vestido muy mono, pues te van a mostrar más vestidos así. Pero, y yo creo que la mayoría aceptamos eso, pero el hecho de que una campaña política está bajando toda tu información y la información de tus amigos para utilizarlo para este tipo de influencia, pues, eso es otra cosa, y si lo sabemos, a lo mejor algunos van a decir, ah, sí, vale, me da igual, pero yo creo que una mayoría van a decir que no quiero que utilices mi información así. Pero ya vivimos en un mundo que nuestra información ya está por todos lados, y si no tienes mucho cuidado con lo que metes en las redes sociales y compartes, pues eso es lo que pasa, que vas a tener esta información por ahí, y sin mucho control sobre dónde se va.
Lana Mosseri, muchas gracias por esa entrevista para París América, Radio Francia Internacional.
Pues encantada, cuando quieras.
Hola, Joan Morro, bienvenido a París América.
Hola, buenas tardes.
Usted es profesor de filosofía en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, especializado en filosofía política. Usted acaba de escuchar a la profesora Alana Mosseri de la Universidad Europea de Madrid, evocando la manifestación de los jóvenes a favor de un mayor control de armas en Estados Unidos. Esa protesta ha sido organizada 6 semanas después de la muerte de 17 estudiantes en un colegio de Miami, Parkland. Alana Mosseri nos decía, señor Joan Morro, que la gente no ha esperado Facebook para organizar manifestaciones, por supuesto. Pero al mismo tiempo uno siente que las manifestaciones de hoy no son como las de antes. En todo caso, no se parecen como dos gotas de agua. ¿Usted cómo diferenciaría lo que se hace hoy a nivel de manifestaciones con lo que se hacía antes?
Bueno, en función de esto tiene que ver mucho, evidentemente, las cuestiones técnicas. Vamos a ver, como decía Maquiavelo, la política siempre se puede hacer a las buenas o a las malas. Lo que pasa es que en los últimos 2 siglos lo que hemos visto es la importancia de la tecnología a todo esto. ¿Qué pasa? Básicamente, desde que han cambiado la última fase capitalista, pues hemos visto cambiar las relaciones técnicas de base, vemos que el trabajo ya no es como antes, y esto evidentemente lo notamos en nuestra vida laboral, Pero todavía en otros ámbitos, como en este ámbito que dices usted de las manifestaciones y demás, todavía no se ve reflejado. ¿Qué pasa? Por un lado, hay más capacidad de gestión de datos que nunca y hay también una gran capacidad de gestionar la espontaneidad, pero digamos, no las organizaciones de gran calado. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, hay más manifestaciones que nunca en los últimos 5 años, por poner un ejemplo, pero que estas manifestaciones no acaban de cuajar en una ideología, en un movimiento, en cosas por el estilo.
Pues justamente, Joan Morro, quisiera citarle al filósofo alemán Byung-Chul Han, que en un reciente libro sobre la era digital afirma que vivimos en medio de olas de indignación muy eficaces para movilizar y monopolizar la atención, pero que esta indignación digital es incapaz de organizar el debate público porque son movimientos de protesta fluidos y volátiles, son, digamos, indignaciones efímeras y amorfas, como usted decía, es decir, que se inflan tan rápidamente como se desinflan. Según este filósofo de origen surcoreano, el mundo digital en el que vivimos es una sociedad del escándalo en la que el debate y el diálogo se han vuelto casi imposibles. Resumiendo, la indignación digital es incapaz de salir de su estado afectivo para transformarse en una acción política. ¿Piensa usted que este puede ser el caso con las manifestaciones de los jóvenes en Estados Unidos a favor del control de armas?
En cuanto a lo de Byung-Chul Han, claro, lo que él comenta es que, claro, al tener, digamos, todos a mano la capacidad de tener un altavoz, pues esto hace que todo el mundo pueda hablar, ¿vale? Estamos en esta época de la inmediatez. Pero al mismo tiempo, el hecho de que todo el mundo hable y que hable constantemente hace que nadie se escuche o que esas cosas que se dicen, que se escuchan, pues que pasen, digamos, de moda rápidamente, con lo cual no acaban cuajando. Si pensamos, por ejemplo, en las manifestaciones masivas que ha habido en los 6-7 últimos años, desde los indignados en Madrid, Barcelona, luego Occupy Wall Street, pues hemos visto muchas manifestaciones, muchos gritos, ¿vale?, por decirlo con Byung-Chul Han, pero no hemos acabado de cuajar.
¿Eso no se traduce después en electores que puedan hacer que un candidato gane o pierda?
Exacto. Lo que dice Byung-Chul Han en este aspecto, claro, él es especialmente pesimista. Él dice, todo lo que hacemos son datos y nos mueven datos. Lo que caracteriza nuestra época, dice él, es una metafísica dataísta. Todos son datos, construimos datos y los datos nos manejan. ¿Qué dice él? Por más que nosotros creemos cosas, nuestro propio ruido acaba siendo computado, por decir así, por grandes empresas que se encargan de traducirlo en función de beneficios, pues desde el mercado hacia nuevas campañas, pues digamos, de series de televisión, a campañas políticas y demás. Con lo cual, todo aquello que podemos decir tiene un conato de cambio, se acaba transformando, pues en la idea esta del gato pardo, pues muy bien, que todo cambie, pero para que todo siga igual. Esta sería un poco la idea de fondo crítica y pesimista de Han.
Ahora, quisiera evocar con usted, Joan Morro, una de las más recientes críticas que se le hacen a Facebook, es la que se refiere al uso ilegal de información vendida legalmente por Facebook a la compañía Cambridge Analytica y por la cual la Comisión Europea ha citado, pues, a Mark Zuckerberg. Esa información fue al parecer utilizada para contribuir al triunfo de Trump. Lo que se hizo fue conseguir una lista, larga lista de rasgos de un usuario al que se le pedía destinar luego un mensaje electoral más o menos a su medida. Quisiera que escuchara las precisiones que nos hizo este ingeniero en telecomunicaciones, experto en seguridad, Camilo Ramírez Soler.
Facebook tiene una política de publicidad muy abierta y se basa específicamente en los gustos de las personas. Entonces, en los controles de privacidad se le da acceso a Facebook a que te proponga publicidades de acuerdo a los gustos. Simplemente el hecho de hacer un clic sobre me gusta de una página o una asociación ya da muchos indicios de cómo la persona se comporta en la red. Y por intermedio de eso se puede guiar la gente que busca detrás influenciar un voto o simplemente hacer llegar una idea. Hay una parte muy importante en telecomunicaciones ahora que se llama el Big Data. Entonces es una cantidad de información sobre la cual se pueden hacer búsquedas específicas con respecto a ciertos gustos o ciertas afinidades. Y ahí pues se podría encontrar como la cierta vía para lograr tocar a ciertos individuos con respecto a ideas políticas. Así las personas van buscando personas que podrían lograr influenciar por medio de cierta publicidad que tal vez no sea directamente política, pero que podría llegar a influenciar el voto de una persona.
Era pues Camiro Ramírez Soler. Joan Morrow, su disciplina es la filosofía política y usted ha reflexionado sobre esta relación entre la política y el mundo digital. ¿Se ha convertido Facebook en una amenaza para la democracia con este tipo de influencia que depende finalmente de algoritmos?
Bueno, a mi juicio, lo que más que una amenaza confirma una crisis profunda de la democracia liberal. Lo confirma en el sentido en el que, bueno, ya desde hace ya bastante tiempo ya se habló pues de la crisis de los grandes relatos en relación pues a las religiones, las ideologías, las teorías. Lo que pasa es que lo que estamos confirmando en los últimos años es que la crisis de los grandes relatos han venido a abrir pues el auge de los grandes datos en relación, como decía el profesor, en referencia al Big Data. Respecto a esto, claro, también hay que tener en cuenta que este Big Data opera precisamente sobre los gustos, y los gustos lo que tienen en plataformas como Facebook es que pueden variar de un día a otro, esto va como la moda. Claro, ¿qué implica esto en relación con la democracia? Pues básicamente hace que la gente sea especialmente maleable. ¿Cómo pueden cambiar los gustos, las tendencias, precisamente con este feedback que posibilitan redes sociales como Facebook? Claro, el problema de esto en relación con la democracia es que efectivamente cuando generamos campañas basadas en gustos pues tan fácilmente manipulables, pues acabamos generando tendencias que, por ejemplo, son inesperadas una temporada antes y que además no están, digamos, no son adecuadas para el largo plazo. Claro, esto hace posible pues que gente como un Trump pueda llegar a ser el personaje político más importante del país más poderoso del mundo. Efectivamente, hay una correlación.
Pues Joan Morrow, muchas gracias por esta participación aquí en París América. Recuerdo que usted es profesor de filosofía en la UNED, especializado en filosofía política. Muchas gracias.
De acuerdo, muchas gracias, Osbel.
El presidente Macron rendirá un homenaje nacional este miércoles al gendarme Arnaud Beltrame en Les Invalides. El viernes pasado, ese teniente coronel de 45 años murió como héroe luego de ofrecerse para sustituir a una rehén capturada por el terrorista Radwan Latkin. Los hechos ocurrieron en un supermercado de la localidad de Trèves, en Carcassonne, al sur de Francia. El gendarme Arnaud Beltrame fue una de las cuatro personas que murió en varios ataques de Latkin. Numerosas voces han rendido homenaje al valor del gendarme Beltrame. Uno de ellos es François-Xavier Bellamy. Hemos pedido a Silvia Selly que nos resuma brevemente las bellas palabras que dedicó este filósofo al héroe francés. Adelante, Silvia.
Asbel, usted evocaba el acto de valor del gendarme Arnaud Beltrame, que propuso él mismo intercambiarse por una mujer que tenía como rehén. Fue en el momento en el que el terrorista se encontraba refugiado en el supermercado donde mató, entre otros, al carnicero del establecimiento. Con este acto de heroísmo, ese policía nos salvó a todos, escribe François-Xavier Bellamy. No solo salvó a esa mujer inocente, sino a todos nosotros a través de ella. Beltrame, con el don de su vida, consiguió una victoria absoluta contra el odio islamista. Es una victoria del policía contra el terrorista, porque el propósito de este era suprimir algunas vidas humanas para hacer cundir el miedo. Pero es imposible quitarle algo al que lo da todo. No se le quita nada al que lo da todo, escribe Bellamy. Entonces, colectivamente, a través de este gendarme, el pueblo francés deja de ser una víctima pasiva. El gendarme Beltrame devuelve a los franceses la iniciativa. François-Xavier Bellamy termina subrayando que para hacer un Arnaud Beltrame han sido necesarios varios siglos de civilidad, de literatura, de ciencia, de filosofía y de fe. Frente a su verdugo, un gendarme desarmado nos salva a todos al recordarnos quiénes somos, aquellos que están dispuestos a morir, no para matar, sino para salvar.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
La semana pasada hablamos aquí en París América de Guinea Ecuatorial, país africano cuya lengua oficial es el español. Este año se cumple medio siglo de la independencia de ese país. En estos años, los guineoecuatorianos han vivido dos dictaduras sucesivas a cargo del mismo clan familiar. En el programa, preguntábamos a un experto si el elemento étnico tenía algo que ver en la situación actual. Guinea Ecuatorial es un país donde coexisten numerosas etnias, entre otras, los Fang, los Bubi, los Dowe, los Anobonese, los Bisio, los Fernandinos. Una de ellas, los Fang, es la mayoritaria y la que en cierto sentido rige el país porque la familia Obiang es de esa etnia. Un oyente de París América nos envió el siguiente mensaje de WhatsApp. Su nombre es Samuel Mba Mombe, guineo ecuatoriano que habita actualmente en Camerún.
Gracias al programa RFI París América por concederme esos preciosos minutos para agradecerles por haber interesado en la situación de mi país Guinea Ecuatorial. El actual presidente Teodoro Obiang, sobrino de Macías, fue el arquitecto de la primera dictadura y el brazo ejecutor de todos los atropellos cometidos contra el pueblo durante los 11 años del primer régimen de Macías, y por consiguiente se puede hablar de una dictadura que ya dura casi medio siglo capitaneada por una sola familia. El problema de Guinea Ecuatorial es político y está muy lejos de ser un problema étnico, siempre y cuando que en nuestro país nunca ha habido enfrentamientos ni guerras interétnicas. Yo pienso que acabara la dictadura, cualquier diferencia entre los grupos étnicos, si las hubieran, se podrían tratar sin recurrir a la fuerza, sino dialogando y así encontrar puntos de convergencia y de entendimiento para posibilitar una convivencia sin agravios ni prejuicios. Muchas gracias por el programa. Espero que en lo sucesivo nuestros hermanos latinoamericanos sigan siendo informados sobre nuestro país a través de las antenas de RFI París América.
Muchas gracias también para Samuel Emma Mombe, que nos envió este mensaje al WhatsApp de RFI 336-4560-1126.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
También recibimos al WhatsApp de RFI el siguiente mensaje sobre el asesinato de la concejal Mariela Franco a mediados de mes. Mujer, joven, negra de favela, Mariela Franco hizo de esa difícil combinación de factores su motor de lucha contra el racismo, el machismo y los abusos policiales. Mayara Suárez nos envió el siguiente mensaje al WhatsApp de RFI.
Hola Asbel, aquí Mayara Suárez de la Universidad de Ciencias Políticas de París. Lo que representaba Marieli, todos los diferentes temas que ella luchaba en su día a día para poner en discusión, por ejemplo, el rol de la mujer negra en la sociedad, en la política, el feminicidio, los derechos del LGBT y sobre todo un tema muy reciente y relacionado con su muerte, que es la intervención de la Policía Federal en Río y la violencia urbana en la ciudad de Río de Janeiro de una forma general. Este tema era una de las causas que habían sido defendidas por Marieli en sus últimas intervenciones públicas, en la cual ella señalaba un gran nivel de violencia y el alto número de muertes civiles que estaban siendo causadas por esta intervención. Muchas gracias.
A propósito de la canonización de Monseñor Arnulfo Romero, una noticia que causó mucha alegría en El Salvador, recibimos el siguiente mensaje del padre Roberto Gómez, colombiano, de la comunidad de San Vicente de Paúl, aquí en París, y profesor del Instituto Católico de París. Este padre colombiano, residente de París, evoca la toma de conciencia que vivió Monseñor Romero después de los 60 años de edad.
Sí, durante mucho tiempo se pensó que el Monseñor Romero era un revolucionario. Pero hay que recordar que Monseñor Romero era muy conservador. Era un obispo muy conservador, clásico, clásico. Y a los 61 años de vida, él nació en 1917, cuando tenía ya 61 años, ya era obispo, él tuvo una especie de conversión interior. Unos retiros que vivió en Bolivia con muchos cleros, muchos sacerdotes de América Latina, fue un factor. La opción preferencial por los pobres de la iglesia en Medellín y un asesinato de un sacerdote muy cercano de él, Rutilio Grande. Se llamaba ese sacerdote, lo asesinaron junto con dos laicos, y se dice en la historia de Monseñor Romero que el asesinato de Rutilio Grande fue el paso para que él se abriera los ojos y se diera cuenta que tenía que convertirse de un obispo tranquilo, clásico, tal vez con miedo, en un obispo heroico, y empezó a denunciar la presencia exagerada del Estado, la exageración del gobierno y de los militares. Le pidió, le gritó a los militares, a los soldados, que un soldado no estaba obligado a obedecer a la ley si esa ley lo hacía cometer un pecado, como el asesinato de alguien. Y en un momento dado, la última frase que se recuerda de Monseñor Romero es, en una Eucaristía, él dice, basta, basta ya la represión.
Era pues el padre Roberto Gómez del Instituto Católico de París, a quien le agradecemos su participación en París América.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Bueno, estimados oyentes, y mañana estará con ustedes aquí en París América Carlos Herranz a la misma hora. Y esperando que tengan una buena sintonía con él, los esperamos mañana aquí en París América.